Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo la hora, las 7 en punto de este lunes 27 de mayo de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, gracias a Dios. Muy bueno. Pleno otoño.
Pero pleno, ¿no?
Más allá de la temperatura, que solemos hablar mucho de los árboles, estamos muy lindos.
¿Y viste la tarde?
Sí, precioso.
El color.
La cordillera.
Santiago, majestuosa.
El muro inmenso.
Preciosísima. Sí, todo naranjo, medio morado.
Yo anduve fuera, en el día estuve fuera de Santiago, a San Felipe, y volví. Y al volver, entré por un lugar donde me enfrenté a la cordillera. Qué impactante. Cuando uno está aquí adentro, dentro del bosque, uno no ve los árboles muchas veces, pero viniendo de más lejos.
Claro.
Y mirándola.
Te enfrentó.
Me enfrenté en algún momento, claro. Sí, me tocó de frente y una cosa. Además, estaba en la tarde amarilla, muy linda.
Estaba muy, muy bonito.
Uno se imagina el frío que haría allá arriba, pues había mucha nieve arriba. Bueno, entonces, claro. Sí, mucha, pero nieve. Pero a mí los árboles me llaman la atención, lo lindo que están los amarillos.
Amarillo, rojo, naranja.
Fuertes. El colorido de esta época es el más lindo del año.
Yo creo, sí.
Con diferencia, creo yo.
La paleta de colores del otoño es muy buena.
Tal cual. Pero no venimos a hablar de paleta de colores. También hay otras informaciones que vienen del mundo, de Chile, polémicas siempre. Hay dando vuelta, vamos a hablar. Una de ellas es la campaña publicitaria del gobierno en cuanto. Sobre la reforma previsional y el proyecto que se quiere presentar, o más bien las indicaciones que se quiere presentar, un proyecto que está ya tramitándose. Y también está el impacto que todavía sigue golpeando con lo de los incendios y este segundo aire que tuvo, porque el impacto original es el incendio en sí.
Claro, ese es 100, el real impacto.
137 claro. Muertos.
Más de 40.000, o sea, 4.000 damnificados.
Casas, un desastre ecológico, humano, no se le mire. Pero ahora el segundo impacto es saber que además hubo dos personas que se coludieron, por así decirlo. Aparentemente una fue la que hizo directamente.
Había un
profesor.
Claro, había uno intelectual, un líder intelectual, y había uno que era el material. Claro.
Y claro, y los incentivos de uno es más o menos claro, que son pagos extras de plata, que es el de CONAF, y el otro no se sabe exactamente cuál es su motivación, pero sigue siendo muy, muy impresionante.
Lo impresionante sobre todo es quiénes son, porque la verdad que desde que sucedieron estos tremendos incendios en Valparaíso se habló, y lo dijeron las autoridades en su momento, respecto a la intencionalidad del incendio. Eso se comenzó a hablar desde muy pronto, tanto que, bueno, se produce toda esta investigación que termina con la captura de estas dos personas, que lo que más además duele y llama la atención y deja consternado es que uno es un bombero y el otro es un brigadista de la CONAF. Por lo tanto, son las dos personas que están llamadas a apagar incendios, no a producir los incendios. Y eso obviamente produce mayor consternación.
Eso pues, Josefina. Son las 7 de la tarde con 3 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, ¿y ustedes?
¿Qué te llama la atención de este otoño?
Lo particularmente frío que está.
Tiene que ver el color con el frío, me decía aquí un
¿sí?
experto.
Sí,
por ejemplo, en el caso de las frutas, por ejemplo, para el color de las manzanas, por ejemplo, requieren mucho frío, que es lo que yo he leído y escuchado, no es que sea un experto ni nada que se le hace.
La roja.
Claro, pero en el frío tiene mucho que ver con el color, para que tomen color las frutas. Y aquí me dice un experto, okay, un botánico.
Ya.
Un botánico. O sea, la verdad que un día cuando me habla de fútbol es entrenador, otro día es botánico. Ya. Otro día es
pero
químico.
Tú confías en esa persona.
Ciegamente.
Ya.
Ciegamente.
Eso, con eso a mí me basta.
Y hace el link de lo que yo había leído una vez, en el caso de las manzanas, me imagino que en otras frutas, que el color de este otoño está así porque el frío también es el que hemos vivido.
Ya.
O sea, hay una relación directa.
Hay una
directa,
correlación.
Relación directa, se le agradece al botánico.
Sí, muchas gracias por este aporte.
Es un aporte permanente.
A mí me gustan esos datos.
Un aporte permanente. Enrique Javier.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
La Cancillería emitió un comunicado condenando el ataque a un campamento de refugiados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, instándolo también a cumplir con el derecho internacional humanitario para poder proteger a los civiles. Junto a esto, el presidente Gabriel Boric abordó el hecho en su cuenta de X, donde compartió esta noticia acompañada del texto criminales. La UDI realizó un llamado al presidente Boric para que en el marco de la cuenta pública de este sábado 1 de junio presente un plan de acción que permita activar el crecimiento económico y combatir la crisis de inseguridad que enfrenta el país. Desde el gremialismo hicieron un llamado al mandatario a evitar anuncios que sean grandilocuentes y que después, producto de la mala gestión, no queden en nada. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, volvió a pedir hoy en su alocución por videoconferencia de sus colegas de la Unión Europea que los gobiernos del bloque le permitan a Kiev utilizar el armamento que le envían para poder golpear objetivos militares situados dentro del territorio ruso. La petición de Kuleba se da en medio de la negativa que han mostrado los gobiernos de Italia y Alemania a este asunto, indicando que ya es tiempo de ir a la acción. La portera chilena del Olympique de Lyon, Cristiane Ender, sumó un nuevo reconocimiento a su carrera luego de ser incluida la oncena ideal de la Liga de Campeones Femenina. La chilena fue estelar en toda la campaña del elenco galo y confirma su vigencia al ser considerada por la UEFA para este reconocimiento.
Déjame agregarte una noticia del deporte y que tiene que ver con el tenis. Hoy Rafael Nadal debutó.
Sí.
Debutó con derrota. Una derrota bastante amplia frente al alemán Zverev por 6-3, 7-6, un tiebreak 7-5 y 6-3, es decir, en tres sets corridos, lo cual habla, claro, que contra el número 4 del mundo, contra el número 4 del mundo, habla probablemente, hablo de gente de afuera porque de tenis sé menos que de botánica, da la impresión de que se nota ya que, insisto, es de un aficionado súper poco entendido, que el dolor de todo el mundo de los seguidores de Nadal es que Nadal ya no está para poder competir con los de arriba. Bueno, tiene muchos años y lo ha ganado todo. Así que
22 títulos.
No tiene nada más, nada raro lo que estoy diciendo. Pero hoy día se hablaba del Last Dance famoso, ¿no es cierto? Que esto se acuñó, entiendo que es por el caso de Jordan, que hay una serie que es muy impresionante, Michael Jordan, el Last Dance, cuando se despide de su carrera. Y me imagino que ahí se acuñó, a lo que ya estaba acuñado antes por otro deportista. Ahí lo conocí yo al menos. Y fíjate que lo emotivo es que estuvieron en las tribunas el Philippe Chatrier, ese es el
Club Central.
Estuvieron Djokovic, Alcaraz, Wawrinka y otros, y su familia, y mucha gente mirando los que pensaron que podía ser justamente su último partido. Pero, como Rafa Nadal siempre deja algo y siempre se queda con algo, dice al salir, no sé si fue mi último Roland Garros.
Sí, dice eso.
No canten victoria mis adversarios.
Que vuelva a esta cancha. Bueno, en todo caso dijo que su intención era volver a esa cancha ahora, luego, para las Olimpiadas, para defender los colores españoles.
Bueno, en una de esas el próximo año, ¿no? Le toca con Esperes para partir, le toca con un sembrado de 16 años de experiencia.
Bueno, depende cómo llegue, es que está con un
ranking muy bajo.
Muy bajo.
275.
¿Ah?
275.
El ranking. Ya, pues así es, una noticia triste un poco, pero tampoco hay que ponerle color, o sea, es un tipo que lo ha ganado
igual
todo.
Me da pena.
No, porque la gente...
O sea, me emociona, fíjate.
Sí, pero, no, total, pero es que los ciclos
bueno,
de la naturaleza
sí,
son...
Sí, por supuesto, pero cuando uno lleva 20 años viéndolo jugar y ganarlo todo, y con esa garra que tiene además, y esa pasión total, que le pone, es triste que empiezan a retirarse, es bonito, es emotivo.
Sí, pero verlo jugar de repente con tanto dolor como se le ve en algunos partidos no
es bueno. Sí. Me pasa que, claro, que los periodos, los ciclos que aún los maneja, pero más vale quedarse con todos los triunfos. Enrique Javier, muchísimas gracias.
A ustedes.
7:09, estás en Duna.
Nada personal.
A ver, démosle otra vueltita más y cerremos lo de los incendios, porque el incendio ocurrió en febrero, 137 personas fallecidas. Fíjate que ayer era una cosa monstruosa, desde el momento en que alguien planifica con tanta maldad.
Y frialdad.
Y quiero tener cuidado de no decir locura, porque eso se dice fácil y puede alguien después querer decir que hay inimputabilidad. Claro. Hay maldad, hay irresponsabilidad, hay frivolidad, hay desprecio por la vida, desprecio por las vidas de los demás. Y no solo por la vida en cuanto a quitarle a la vida, sino que a la vida de gente que con esfuerzo construye su casa, tiene esperanza de hacer un cuartito más allá, claro, una mejora, su bodeguita, su negocio para sacar adelante. O sea, esto envuelve a toda una dinámica.
Sí, sueños.
Y sueños de familias que de repente un pelotudo, disculpen el francés, buscando fórmulas sin saber que detrás de sus acciones hay consecuencias muy dolorosas y duras. Prueba ir a comprar cigarro y hace unos paquetitos de cigarro, y no vamos a decir mucho más porque hay otros que pueden ser similares,
claro,
que los están mirando. Y hacen una prueba que le dice otro tipo que a su vez tiene incentivos porque gana plata y gana.
Y porque quería pagar uno bueno, porque el último había sido fome, acuérdate.
Claro, claro. Y entonces estudia, pues, dado su capacidad de entender los fenómenos meteorológicos y climáticos, dice, sí, el día 2 va a estar bueno, ese va a estar bueno. Y además, vos no tenés idea de prender incendios, se hacen así, asá y asá. Y el otro va, prueba, con su, va en su auto. Bueno, toda esa acción produce todo lo que vimos, todo el dolor que va a durar para muchos para siempre, para otros les va a costar repararlo, lo material. Pero viene esta indignación de saber que hay alguien, a mí me pasa periodísticamente, que me pasa algo que no encuentro nada malo, pero que ganas de poder entrevistar a este
totalmente
tipo.
Totalmente,
que pasa
poder, por esa cabeza.
Para tratar de entender qué tiene en la cabeza un tipo como ese, un tipo que es capaz de hacer ese. ¿En qué momento, qué piensa sobre sus víctimas? ¿Tiene 130?
¿Pensará sobre sus víctimas?
Algo pensará, no sé si será algo coherente, algo. Pero. Tiene 137 muertos en su espalda ese hombre.
Sí.
Es una ferocidad, es comparable.
Sin contar los heridos, los que quedaron con secuelas.
Es comparable con cosas muy monstruosas que se me ocurren. Entonces, yo imagino que la pena será acorde, ¿no es cierto?, al delito cometido. Pero quedan muchas otras cosas por escudriñar. Por ejemplo, no nos quedemos, no hagamos el chivo expiatorio solamente en estos dos tipos. El hombre que enseña, el hombre que hace, el hombre que planifica de alguna manera y el otro que ejecuta. Porque aquí hay fallas de la política, fallas de la autoridad. Hace falta que la fiscalía pregunte, y lo va a hacer, a la autoridad qué planes tenía
ya
para
lo hizo.
Evacuar.
Le pidió a la municipalidad que entregue cuáles eran los planes de prevención y los planes de evacuación por si pasaban eventos como este, porque era muy posible que sucedieran dadas las características climáticas que estábamos observando.
Las primeras señas del incendio son a partir de un poco antes del mediodía, 11:00 de la mañana. Los incendios llegan a las partes habitadas en torno a las 6:00 p.m. Entonces, claro, el que prendió el fuego es un súper responsable. ¿Qué duda cabe? Dejémoslo de lado por obvio, ¿no es cierto?
Es el primer responsable.
Pero la autoridad tiene un plan para ejecutar, y tiene un plan bien hecho, o el plan era sacar un cartel en el Festival de Viña.
Claro.
Para...
Porque claro, es muy terrible, pero y no quiero generalizar ni nada, pero si eres pirómano, hay altas posibilidades de que tú quieras ejercer tus labores en situaciones donde hay mucho fuego. Por lo tanto, eso exige una preparación también de las propias instituciones y ver a quién están en tu fila, bueno, y quién se está haciendo cargo finalmente de justamente apagar y prevenir esas situaciones.
Bueno, el reclutamiento es una cuestión central hoy día, tanto en la CONAF como en Bomberos de Chile. En la CONAF tienen aspectos distintos, si se quiere, porque uno es una institución del Estado y la otra es una institución donde entran personas de manera voluntaria.
Claro.
Pero haciendo esa salvedad, de todas maneras da la responsabilidad de la materia que manejan y en la cual se mueven, es plausible requerir, y es absolutamente necesario, más bien requerir planes y sistemas de reclutamiento que sean lo suficientemente seguros. Y si no ahora, hacer un seguimiento para atrás de los fallos que pudieron haber tenido.
Claro.
Por cómo llegaron estas dos personas aquí, cuál es la trazabilidad hacia atrás. Según me contaban, hay y hay, después de la pandemia hubo una suerte de laxitud necesaria, como una actitud en muchas cosas, porque hubo que ser más laxo al momento de exigir presencialidad, al momento de cómo nos educábamos, cómo íbamos al doctor. O sea, las cosas cambiaron, sin duda, y el reclutamiento pudo haber bajado alguna intensidad cuando se hizo por Zoom, o se hayan hecho por Zoom las capacitaciones y eventualmente el reclutamiento. Bueno,
entonces, si lo hiciste así, y uno puede entender, dado las condiciones, cuando esa eventualidad para, tú miras para atrás y reevalúas, ¿o no? ¿Quién entró a tus filas? Sobre todo si tú sabes que el reclutamiento no se pudo hacer en las condiciones que a ti te hubiese gustado.
Claro, generalmente las urgencias te hacen seguir adelante y pasar, y si han actuado bien. Este hombre me refiero exactamente al voluntario de bomberos, estaba ya hace un tiempo
un
allí.
Año. Había recibido, claro, un premio.
Exactamente, ya llevaba, de alguna manera se había ganado la confianza.
Ya, claro, 12 meses.
Por lo tanto, claro, es complejo haber dudado, ¿no es cierto? Si el tipo ya está dando señas de que...
No, de él, yo digo del sistema, no de una persona.
Pero el sistema tiene que mostrar rigor, y capaz que haya que legislar en cuanto a la certificación de las personas que trabajan en esto. O sea, que hay una entidad... no sé si independiente, autónoma del Estado, de lo que fuere, pero que nos dé garantías de que, así como tenemos, voy a hacer una analogía, una materia completamente distinta. Tú tienes que tener certificados para trabajar en un hospital público, tienes que tener las famosas pruebas, ¿no es cierto?
Claro, la COM, etc. Sí.
Bueno, algo que tenga más o menos la misma idea matriz, que es certificarnos a nosotros, sí, que alguien que te está curando en un hospital, bueno, aquí, alguien que está trabajando con recursos del Estado, o está trabajando en apagar el fuego en lugares donde vive gente, poblaciones sobre todo, que son certificados, claro, y son idóneos, no solo en su manejo de mangueras, escala y bombas, sino también en su aspecto psiquiátrico, claro, psicológico.
En su aproximación al fuego.
Exactamente. Pues de parte de los trabajos, muchos trabajos se hacen test psicológicos.
Sí, pues.
Y tiene que ver con la responsabilidad del trabajo, o sea, que vas a tener, vas a manejar
hoy
sistemas.
Hoy en día casi todo.
Claro, vas a manejar sistemas, vas a manejar recursos, vas a manejar personas.
Y ese examen psicológico no necesariamente, bueno, puede identificar también alguna enfermedad o alguna discapacidad también. Pero hay muchas veces que esos exámenes psicológicos también sirven justamente para determinar, esta persona me sirve en esta labor y no en esta.
7 de la tarde, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Su compañera Eugenia Fernández, que es la editora de La Tercera. Domingo, ¿qué? ¿Cómo estás tú?
Buenas. Hola, bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, tanto tiempo.
Tanto tiempo, sí.
Se aproxima el primero de junio, que es este sábado.
Así es.
Y sabemos lo que le lleva el 1 de junio, que es la cuenta pública anual que hace el presidente como jefe de Estado, los distintos poderes del Estado y a la ciudadanía. Y también se sabe que para muchos es un puntapié o un insumo para las campañas que vienen, los lineamientos para el oficialismo. Es decir, tiene de lo que le pidas al 1 de junio. Entonces hay mucho que sacarle muchos gajos, pero hay que mirar también de qué manera nos estamos aprontando.
Y convengamos que además es una buena jornada para el presidente, que tiene muchas habilidades oratorias. O sea, le ha ido bien en las cuentas públicas anteriores.
Lo hace jugar en la superficie, sí, donde mejor juega.
Claro. Es verdad. Y bueno, la última fue extremadamente larga. No sé si se acuerdan.
Sí, 3 horas.
Hora y media, el presidente ayer, con ocasión del Día del Patrimonio, dijo: tranquilícense, esta vez va a ser más corta, pero tengan paciencia. Así que bueno, vamos a ver cuánto dura, cuánto rato estaremos pegados a la televisión el día sábado, que vamos a estar trabajando acá. Pero bueno, esta cuenta pública ha sido una cuenta que en la previa ha estado bien tironeada. No solamente por el tema del CAE, que ha sido como el tema que se ha llevado un poco la discusión, sino también es lo que trasunta el tema del CAE, que es que en esta tercera cuenta pública, vale decir, ya entrando su tercer año, ya pasamos, estamos ya bien entraditos en el tercer año, el mismo presidente plantea que esta va a ser la última en la que van a poder poner metas de su gobierno, y eso parece que está dejando un poco intranquilo a las filas oficialista. El fin de semana la ministra vocera Camila Vallejo salió a bajar las expectativas, diciendo que acá no iban a haber grandes anuncios, que iba a ser más bien un discurso clarificador, quizás clarificador de ruta, etcétera, pero hay sobre todo en el Partido Comunista no están muy tranquilos con esto, han estado hablando muy fuerte, diciendo que no solamente se tiene que cumplir el tema de la condonación de las deudas educativas como fue prometido en el programa, Sino que también acá tiene que haber ayudas directas a distintas demandas sociales, que acá también va a haber un compromiso con la elección municipal que viene en octubre. Está uniendo las dos cosas, digamos, amarrando las dos cosas. Y por otro lado, hay quienes plantean en el socialismo democrático que acá lo que hay que hacer es sincerar, digamos, el ajuste de expectativas que ha habido durante estos casi 3 años, o sea, 2 años y medio de gobierno, un poquito menos de 2 años y medio. Ordenando ya la agenda en términos de seguridad, en términos de crecimiento económico. La presidenta del PS ha sido muy dura respecto al CAE, lo que vimos la semana pasada cuando acusó un ofertón electoral.
No se guardó nada.
Pero lo interesante acá es que se mantiene, y uno puede como leer entre líneas que se mantiene esta tensión entre cuánto ajustar expectativas y cuánto renunciar, digamos, y decir claramente que se ha renunciado al programa y cuánto mantenemos de nuestro espíritu original, que ha sido, bueno, es una tensión clásica de varios gobiernos, pero en este ha sido muy marcado porque entraron con una agenda muy ambiciosa que rápidamente, a raíz del primer referéndum, del primer plebiscito constitucional, se desinfló súper rápido, pero no ha habido como una forma clara de hacerse cargo de esto, ni decir con esto nos quedamos y con esto no nos quedamos. Si bien el presidente en la cuenta pública el año pasado ya dijo que sus principios no habían cambiado, pero que se habían reordenado las prioridades, y que en eso él no tenía ningún empacho en decirlo, digamos, ningún problema en decirlo. Así que vamos a ver ahora cómo sale jugando el presidente en esta situación. Yo pienso, no sé, hay muchas expectativas creadas también respecto a las cuentas públicas. Los presidentes suelen subir un poco en términos de aprobación. El presidente hoy día está en un 28-30% según la Academia de hoy día. La verdad es que tengo mis dudas respecto de cuánto irá a permear esto en la próxima elección municipal, que también está muy atada a las evaluaciones locales de cada alcalde. Y lo que se ve básicamente es la clásica pugna entre aquellos que son más principistas y aquellos que son más pragmáticos hoy día, al menos en este gobierno.
Eso tiene que ver con la cercanía que tienes al poder.
Exactamente.
Cuando estás más alejado del poder eres más principista, cuando estás más cercano y tienes un cargo y una responsabilidad eres más pragmático y vas tomándole el peso a las cosas.
Sí, pero el Partido Comunista está muy dentro del poder, está en La Moneda, en el Comité Político,
pero hay discursos distintos.
Pero los que están adentro son más comprensivos con la evolución y más comprensivos, son menos principistas, creo yo.
Hay un discurso distinto de Camila Vallejo respecto al senador Núñez.
Sí, claro, pero yo estoy hablando aquí específicamente de Lautaro Carmona, que es el presidente del partido y que él ha sido el que ha llevado al pandero en este tema también. Es decir, por supuesto hay diputados que son más duros y que están exigiendo ahora saber detalles de cómo va a ser la condonación de la deuda educativa, etcétera. Pero el presidente del PC ha sido súper claro en que el gobierno no puede perder su programa, o al menos el espíritu original, que acá tiene que haber además ayudas directas a la población, y que el gobierno no puede perderse el programa con el cual fue electo.
Que cuando mencionaste y pasaste por el 4 de septiembre, que fue el plebiscito. El primer proceso constituyente, no es que uno no sepa, pero uno a veces se le olvida y cae en la cuenta de lo potente que fue, porque como tú dijiste, se desinfló y se desinfló a partir del 4 de septiembre, donde el famoso 63%,
sí, bueno, y que fue rechazo, 6 meses después de que Boric entrara a La Moneda,
pero con un añadido, que fue con un ministro todopoderoso que era en ese momento George Jackson.
Así es.
Condicionando el futuro del gobierno al resultado de ese plebiscito, por lo tanto no es que se desinfló, yo me vi que de alguna manera pisaron un Miguelito, que no lo vieron. Y lo debieron haber visto porque era grande. Se les dijo, además, me recuerdo, no quién, pero analistas varios dijeron, es peligroso decir, como un método de campaña para el apruebo en ese momento, el primer plebiscito, decir, claro, el gobierno quería que se aprobara. Sí, que duda cabe, eso lo sabíamos del día uno. Pero lo que no calcularon, y hay un error de estrategia, y un error de horas de vuelo de estos muchachos, fue, porque hoy día ya son con más experiencia, pero en ese momento lo que demuestra las pocas horas de vuelo, que era el super capo de los ministros, el super estratega, no se dio cuenta que estaba hipotecando y estaba apostándole todo a un caballo. Y era el caballo del apruebo. Y que había la posibilidad de que ganara el rechazo. y no se puso en la alternativa de jugar, creo que se llaman las trifectas o la no sé cuánto, yo no soy hípico, pero jugar un poquitito, asegurarse. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a jugar todo este caballo y si gana el del lado? ¿Por qué no jugamos un poquitito más seguro para que no se nos venga todo abajo? Perdieron por una paliza y sí. Se les vino abajo la estantería, pues.
Así fue.
Si la habían armado en base a una cosa que se vino abajo, ¿cómo no se va a venir abajo todo? Así si fue. Tú borras el primer piso, se vienen encima los otros.
Sí, fue un error de estrategia brutal. Y yo no sé, fíjate, si el ministro Jackson, siendo ministro, algún minuto hizo una autocrítica al respecto. A mí no me suena que haya hecho una autocrítica respecto de ese punto antes de salir del gobierno.
El presidente lo termina.
Pero quedó herido en el ala.
Quedó herido en el ala, sale el comité político, pero yo nunca ni escuché de él una autocrítica respecto de este error garrafal en términos de estrategia que hubo, pero que también
no sabemos si él la diseñó, suponemos porque era el
pero fue el que la voló, pero fue el primero que lo dijo. Yo me acuerdo que él lo dijo en febrero en una visita, si mal no recuerdo, a Uruguay o Paraguay, uno de los dos países, antes de que entraran en la moneda. Y él lo dice en un seminario, ponte tú. Me acuerdo que nosotros lo pillamos así como... tuvimos mucha suerte en la tercera PM, me recuerdo en ese tiempo. Cuando él por primera vez dice que el éxito o el cumplimiento del programa está supeditado al éxito de este plebiscito.
Y de hecho pierden tiempo súper valioso, que son
la luna de miel.
Sí. Que con un apoyo fantástico que había sacado el presidente, una votación histórica, y no hacen nada, porque ellos estaban esperando el resultado de la nueva constitución. Por lo tanto, todos esos momentos bonitos, esa luna de miel que se llama, se la saltaron y no hicieron nada, avanzaron muy, muy poco.
Acuérdate que también lo que había, el argumento que planteaban era que con la actual constitución, que sigue vigente, digamos, después de dos procesos constitucionales, era imposible llevar a cabo su programa. Era como, ese era el negativo de este mensaje. En todo caso, yo creo que también hay otro episodio que refleja muy bien esto, que tiene que ver con esto de que porque nosotros estamos por esta opción, entonces va a ser la ganadora, que era como lo que había detrás. Y también tiene que ver un poco con lo que ocurrió con Isquia Siche yendo a Temucuicui, es decir, porque soy la ministra de Interior de este gobierno, voy a poder entrar y no hay problema. El mismo 11 de marzo no hubo...
Y la reforma tributaria y...
Es creerse todo poderoso. Y eso es un error que suele ser un error que tiene más correlación con la juventud que con las canas.
Que con la experiencia.
Claro, porque eso le pasa a cualquier ser humano, el entusiasmo, el creer que... ¿Por qué los cabros cuando andan en auto andan a ciento y tantos kilómetros por hora y hay algunos irresponsables que además toman? ¿Por qué no tienen la experiencia de darse cuenta que pasan cosas cuando uno maneja fuera de los límites de velocidad? ¿Y qué decir? Cuando alguien maneja con trago.
Ahora, no sé si son solo los cabros, Matías.
No digo los cabros, no, porque yo creo además que los cabros de hoy día tienen mucho más conciencia de no tomar y manejar.
Yo también creo.
Sí. La velocidad, sobre todo. Porque supuestamente, me estoy refiriendo a la época antes a estas leyes, y sí, más bien a mi generación, es el sentimiento de inmortalidad de los jóvenes. Esto es medio de psiquiatra o de psicólogo, pero los jóvenes se sienten más inmortales. ¿Por qué son más arriesgados? ¿Por qué se tiran piquero de la roca de no sé dónde? ¿Por qué se cuelgan del árbol no sé qué? ¿Por qué se tiran
muy lejano?
Claro.
Sí, pero convengamos que ellos además estaban arriba de un proyecto político que había sido exitosísimo.
Claro, arriba de la ola.
Es decir, no habían tenido ninguna.
Pero acuérdate cómo les fue.
Una derrota fuerte.
No, les fue bien, les fue increíble en la elección de los consejeros. Les fue increíble en la elección presidencial. Uh-huh. O sea, llevaban muchos triunfos.
En alcaldes también.
En alcaldes les había ido estupendamente bien.
Inmortal.
También.
O sea, nunca pasa. Voy a decirlo de manera, figurativa. Nunca vas a morir, siempre vas a ser el ganador, siempre vas a ser joven, siempre vas a ganar todas las elecciones, siempre la gente va a estar contigo. Nadie le dijo al rey que estaba desnudo, nadie le dijo, muchachos, miren, yo tengo más canas, yo he visto gente ganadora perder, como he visto perdedores después ganar, ¿eh? Pero he visto ganadores, súper ganadores perder, no, ojo, no hay ni uno entre ustedes que sea más tranquilo a ese que venga a hablar conmigo. Un viejo que les dijeron, un viejo de 50. Oiga, prepárense porque va a venir la derrota en un día.
La verdad es que en ese momento no hubo muchas voces dentro del oficialismo que planteara esto. Hubo ministros que no quisieron casarse con esa tesis. Yo recuerdo que la misma Isquia Siche no se casó nunca con esa tesis. La tesis de nuestro programa está comprometido con el...
No, pero ella cometió el error ese.
Golpeó a la ministra que existe, que perdió bastante relevancia muy pronto.
Sí, o sea, fue el mismo día. El
por
día
eso que te digo, ya además, y muy rápido perdió relevancia, si al final...
En fin, pasaba pero... mucho.
Veremos qué ocurre este sábado.
Veremos.
Ya. Primero de junio, veremos las expectativas que dejan y también un aprendizaje de la última semana, cuando el CAE parecía que era una carta de triunfo, y que con el CAE no se pierde, con el CAE prometiendo CAE solo se gana, las fisuras se le produjeron en el gobierno, así no afuera, es, la derecha es. Con cabrita.
Así es, fue un disparo en el pie. Sí.
Claro.
Totalmente. Y además para un proyecto que sabemos que se va a conocer recién en septiembre.
Oye, que no le ha ido muy bien en redes sociales, tampoco.
¿Al tema del CAE?
No. Así leí que, claro, sí. Que hay unos estudios de redes sociales que no
prende.
Que no le juega a favor.
No le suma mucho.
Eugenio Fernández, como siempre, un gusto.
Que estén bien.
Muchas gracias.
Gracias. Chao.
7:30 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro entrevistado de hoy. Se trata de David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Josefina?
Hola, David. Buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Duna.
David.
Hola, David.
Sí. Bueno, supimos que, bueno, ya habían ciertos indicios, pero hoy día ya se hizo más formal esta comisión, que tú rápido trataste de cambiarle el nombre, pero en el fondo es un grupo de académicos que se reúnen para estudiar y analizar los datos respecto a la reforma previsional que está intentando llevar adelante el gobierno. Llama la atención también el momento, si bien se está discutiendo ahora, se empieza a discutir el jueves, tengo entendido, en el Senado, es bastante encima, porque el gobierno le gustaría que se votara en mayo, es complicado, pero dicen en junio, que también es bien cerca. Entonces, ¿de qué manera pretenden ustedes influir en ese debate?
Mira, primero, desde el punto de vista académico, o sea, básicamente como una entidad independiente. Segundo, creo que este probablemente es la última oportunidad que tiene en este periodo legislativo, ¿cierto? Se tiene para poder empujar y generar un avance que permita hablar de una reforma de pensiones. Digo, generar un avance porque un avance podría ser, por ejemplo, llegar como acuerdo en los temas principales. Después lo que quedaría a lo mejor es implementar eso acuerdos ya en la discusión en particular, ¿cierto? Del y puede ser que eso se tome otros meses, pero la parte sustantiva que probablemente no va a ocurrir el último año de gobierno por el periodo eleccionario presidencial es esta parte de aquí, esto que se puede lograr ahora. Es la única posibilidad que creo que queda, digamos, si no esto de nuevo va a quedar para el próximo gobierno. Y creo que en ese contexto creo que todos tenemos el deber de hacer algo para que eso pueda funcionar. En el caso nuestro, por lo menos, es intentar que no sea tampoco cualquier acuerdo, sino que sea una discusión con las mayores bases técnicas posibles. El Senado, a mi juicio, parece entregar condiciones que no tuvo la Cámara, para hacer una discusión más tranquila. La discusión de la Cámara no fue gratificante, a punta de suma urgencia del gobierno, ¿cierto? Se pasó un proyecto en condiciones que no fueron apropiadas, digamos, ¿cierto? Y por lo tanto, si bien pasó la Cámara, siguen pendientes los acuerdos. Y otro elemento diferenciador que hay es que se tiene hoy día información que no se tenía cuando empezó la discusión en la Cámara. Entonces hoy día tenemos datos, tenemos información, y por lo tanto nosotros esperamos que la discusión ahora en el Senado se pueda hacer en el orden correcto, mirando los datos, llegando a ciertos consensos, mirando los datos, no desde la ideología, y luego veamos si eso permite o no permite hacer el match con las propuestas que el gobierno tiene u otras propuestas. Creo que ahí podemos apoyar en esa materia, y esperamos que pueda haber recepción por parte del Senado, de la Comisión, el gobierno, y si no lo hubiera, por lo menos vamos a así establecerlo, ¿cierto? Vamos a dejar dicho eso, pero pensamos que el mundo económico no puede darle la espalda a esta discusión. Tenemos que hacer algo extra.
Antes de nada, un pequeño comentario. Me acordé, David, cuando estabas hablando del Senado, que es más propicio para escuchar, atender a las razones técnicas de un grupo de personas que son incuestionables en su idoneidad, ¿no es cierto?, que vienen de distintos lugares. Me acordé de la reciente comisión, en ese caso fue convocada por el Senado, de expertos para discutir la ley corta de ISAPRES. Que había gente de todos los últimos gobiernos, es decir, no estaba mal estivada, ¿no es cierto? Estaba bien equilibradita la carga, y había cosas fundamentales que propusieron los super expertos de los distintos lados, que sencillamente no solamente no fueron consideradas en el Senado, sino que algunos senadores fueron al Tribunal Constitucional para sacarla del trámite, por formalidad, además, no por mérito técnico. Bueno, esto era en materia de ISAPRE. Quiero volver a hacer un pequeño comentario porque me acordé de esa esperanza que tuvimos de los expertos, que no tenían hachitas que afilar, que no tenían intereses creados. Bueno, el caso de ustedes, cuando hablan de nosotros, ¿por qué no nos aclara quiénes somos nosotros? ¿Quién los convoca? ¿Quién los une? Eso por ahí.
Sí, bueno, el tuyo es un buen ejemplo o un buen contraejemplo, ¿cierto? Que muestra un poco también el estado en el que nos encontramos y que nada garantiza que estos esfuerzos vayan a ser exitosos. Lo que sí digo es que creo que hay que hacer un esfuerzo extra, por lo menos pensamos que es un deber hacerlo. Esto surgió el 3 de abril cuando yo me invitó la Comisión de Trabajo del Senado, hizo una primera audiencia para empezar a abrir la discusión y recibir sugerencias, y yo dentro de las sugerencias que hice hice un listado de sugerencias, recomendaciones, pero terminé con este tema. Dije que en realidad habíamos decidido en la Universidad Católica a convocar a un grupo de otros académicos de la Universidad de Chile, de otras universidades, y también algunos de los expertos internacionales que estuvieron conmigo en la Comisión de Pensiones, para poder tratar de dar un aporte en esta vuelta. Lo que pasa es que entre el 3 de abril y ahora, traté como de armar el grupo. La verdad es que hay que hacer un montón de cosas, armar modelos de proyección de pensiones, modelos para las estimaciones de costo fiscal, un montón de cosas, y también, y entonces me tomé tiempo en buscar financiamiento como para poder llevar adelante esto.
Claro, y el financiamiento te lo terminan dando la Asociación de Aseguradoras, y de ahí la suspicacia de muchos grupos respecto a las conclusiones que se puedan sacar de este estudio.
Sí, mira, puede ser, digamos. O sea, digámoslo, a mí lo que me importa es lo que nosotros tenemos claro que vamos a hacer. O sea, a nosotros no nos interesa. O sea, efectivamente las condiciones para poder hacer este trabajo son sin condiciones, ¿verdad? O sea, digamos, la asociación fue una, o sea, yo fui a tratar de buscar o donaciones o buscar algún tipo de financiamiento que nos permitiera como armar este esfuerzo.
¿David? Uy, se nos fue David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, un ya conocidísimo y prestigioso académico, que además de ser un académico en muchas materias dirigió particularmente una de las conocidas comisiones,
la comisión que ya estudió, sobre 20, claro.
Que estudió una comisión que estudió las pensiones. Muchas de esas ha pasado el tiempo, no fue considerada, de hecho el tema sigue abierto por algo, y ahora en un esfuerzo, si se quiere, más particular, o más bien un empuje propio desde la Universidad de la Católica, trayendo gente de otras universidades, pero siempre con expertos, trata, y en eso estábamos hablando, me avisan si lo tenemos ya de vuelta, tratando de armar este, lo que él dice, que eso es preocupante, último intento, última posibilidad, porque no queda espacio. No que se acabe el mundo mañana, ni pasado, pero ya para este gobierno no sería. Entonces es bueno poner eso sobre la mesa para saber si la gente de un lado y otro está dispuesta a ceder y a negociar para que ahora, porque dado que la urgencia de mejorar las pensiones es ahora, si lo vamos a hacer o no, o si vamos a seguir cada uno sentado a un lado de la cancha. ¿Está David Bravo con nosotros? No, algo pasó, ¿eh?
Bueno,
pasó,
decir David, que entre los que participan en esta comisión también están los economistas Sergio Ursúa, Tomás Rau, está Oscar Landerreche, Joseph Ramos, o sea, gente súper reconocida en sus distintos ámbitos y que además no representan sectores políticos, sino más bien hablan muy desde la academia y desde la parte más bien técnica. O sea, acá estamos viendo personas que son más cercanas a la derecha, más cercanas al socialismo. O sea, es bastante transversal en la constitución de la comisión.
David, retomamos contigo. Tú estás hablando de que fuiste a buscar financiamiento en distintas partes, donación, la asociación de aseguradores te dio recursos. Pero no sé si coincides que hay que serlo y parecerlo para justamente para cuando emitan ustedes un informe final, no salgan los desconfiados de siempre a decir, pero oye, ¿pero qué esperaban? Y digan que...
Matías, mira, puede ser, pero piensa tú que yo le dediqué un año y medio a la Comisión de Pensiones del 2014-2015, ¿cierto? Uh-huh. Es un trabajo ad honorem, que por lo menos en lo que a mí correspondió fue un trabajo a jornada completa.
Ya que se estima que son más de 2.000 personas las que quedan...
A ver... Perdón, David, se está filtrando un audio de otra parte. ¿Qué le será? Qué pena, porque a ver ahí sí, David, sí. Perdona todos los problemas técnicos, pero tenemos muchas ganas de seguir escuchando, ya dice. Disculpa.
Perfecto.
Sí. Dale.
Sí, te
decía honorem, que... Es un trabajo de honorem. Claro. Este también es ad honorem, ¿no? El que viene.
Claro que sí, porque es un trabajo de honorem, pero hay costos de financiamiento, porque en el fondo... tienes que trabajar con... necesitas ayudantes, necesitas, si quieres, trabajar con personas que vienen del extranjero, hacer un seminario, una publicación, en fin, hay que ponerle horas de tiempo, ¿cierto? Pero bueno, mira...
¿Tienen plazo, para David, mí, no?
Claro, además tiene que ser rápido, porque... digamos, todas las cosas que típicamente hacemos nosotros, las de que a Micos no son como de un año para arriba, digamos, ¿no? Y eso no sirve. Entonces, acá, lo que nosotros necesitamos, a mi juicio, esta es una invitación a mis colegas a no darle la espalda a la discusión y generar productos en el corto plazo, porque la comisión, la discusión en el Senado va a requerir productos, va a requerir insumos en los próximos 2 meses a 4 meses máximo, yo creo. Entonces, eso es lo que hay que tratar de proveer. Hay que estar ahí disponible, y eso vamos a estar. Ahora, Andrea Tocman, parte del grupo, Sergio Ursúa, Tomás Rau, que es de la Universidad Católica, el director del Instituto de Economía, Joseph Ramos, Carol Fernández, de la Universidad de San Sebastián. Me encantaría que pudiera participar Claudia Martínez, que también es académica de la Católica y ahora está trabajando en el BID.
¿Y si está a corto plazo, tienen que, por así decirlo, pedir un tiempo cada uno en sus lugares de trabajo para concentrarse, o da para hacerlo a distancia, en drive, digamos?
Sí, lo vamos a hacer online, y con mucho, bueno, con mucho ayudante y mucha, somos todos cuantitativos, no hay nadie que no trabaje con datos, tenemos formas de comunicarnos rápidas, y la idea además es generar, mira lo que vamos a hacer, digamos, es como me gustaría como contarle un poco, digamos, porque lo que vamos a hacer es que todo lo que nosotros hagamos, además de ser público, va a ser posible de replicarse, porque vamos a poner las bases de datos, vamos a poner todos los códigos, la sintaxis, ¿cierto? Todo lo que hicimos metodológicamente, porque esa es la forma como a nivel más académico es posible dialogar, ¿no? O sea, alguien dice, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, lo que toma exactamente todo el material que nosotros usamos, replica nuestros resultados y eventualmente le encuentra los problemas que pueda tener o puede hacer los puntos respecto a si este supuesto no está bien o no está mal. O sea, vamos a generar un diálogo técnico. Eso es lo que queremos hacer, un diálogo
¿está integrado
técnico?
Por ejemplo, ¿se le ocurra integrar a, ¿cómo se llama? Kremerman o el director o el experto en materia de pensiones de la Fundación Sol, por ejemplo, que siempre ha sido muy de una vertiente más distinta de aproximarse al mundo de las pensiones, probablemente creen otros sistemas que muchos de ustedes. ¿Vale la pena en un trabajo técnico como este discutir eso o ustedes creen de la propuesta más o menos consensuada que este equipo que armaron ustedes entregarla para que en otro ámbito se discuta?
No, nosotros lo que queremos hacer es necesitamos hacer una discusión rápida con gente que trabaja más o menos con los mismos métodos. Vaya. Y que puede generar también un diálogo con los equipos técnicos del gobierno y de la superintendencia de pensiones o con quien sea. Y también la Fundación Sol o quien sea también va a poder tomar estos elementos. Y nos gustaría también que la discusión, efectivamente, cuando distintas personas hagan el mismo ejercicio. Creemos que esa es la forma de avanzar. Pero eso requiere dejar un poco las preferencias, las ideologías lo más fuera posible. No, por lo menos para ver cuál es el común denominador que tenemos respecto de la información, porque no puede ser que de los datos estemos viendo dos cosas distintas. Puede que nos guste más o nos guste menos, digamos, pero no podemos ver dos cosas distintas. Ese es el aporte que vamos a tratar de hacer, eso es lo que tenemos que hacer a público, eso es lo que vamos a intentar hacer.
¿Cuándo parten?
Sí.
¿Partieron ya?
No, estamos partiendo esta semana, de hecho.
Ya,
estamos justo cerrando ya los últimos nombres y vamos a partir esta semana de todas maneras. Y luego esto ya no tiene el ritmo, ya va a ser muy acelerado. Estamos contratando ayudantes, estamos contratando personas, estamos estructurando el trabajo. Básicamente en eso estamos. Y como decía, vamos a hacer nuestra parte para que nos podamos encontrar, pero en los datos.
Que tengan la mejor de las suertes, pues, David. Que les vaya muy, muy bien en este trabajo, que es muy necesario para el país y para que la discusión sea responsable y con datos certeros. Así que estaremos hablando para que nos vayas contando cómo van los avances.
Gracias, David.
Muchas gracias a ustedes, gracias por los deseos.
Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, contándonos este proyecto que genera bastante esperanza, creo yo. 7:47 hasta en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia el 2038, adelantándose 12 años a la propia meta país. Más información en aporteunaf.cl.
Y no da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de la medicina UC. Somos Imagenología UC Christus. Atención a pacientes FONASA e ISAPRE. Conoce más en ucchristus.cl. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
La ciencia es la poesía de la realidad.
En Duna, el etólogo británico Richard Dawkins. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible.
Oye, ¿y cómo lo hiciste para volver al fútbol después de la lesión?
Ah, el secreto fue tener un buen diagnóstico después de la resonancia para recuperarme rápido. Por eso elegí UC Christus.
no da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en ucchristus.cl. Somos UC Christus, somos la Católica.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Donde quieras y cuando quieras, los sonidos de tu mundo te conectan al mejor análisis de la actualidad. Siempre a tu alcance, los contenidos de Duna están en podcast. A cualquier hora y en tu dispositivo favorito, escucha Terapia Chilensis, Hablemos en Off y Nada Personal. Encuentra los podcasts de Duna en Spotify, Apple Podcast y Duna.cl. Ponte al día con opiniones autorizadas. Comparte, suscríbete. Duna, sonidos y conexiones de tu mundo.
No es tan clara al respecto porque, de hecho, en la publicidad que hace el gobierno se dice que es un proyecto de ley, se anuncia y no que es una ley. Pero claro, ahí está la duda porque según la Contraloría, en diversos dictámenes ha establecido que no se puede hacer propaganda de proyectos que aún no son ley. Por ejemplo, en 2002 se pronunció muy claro respecto al auge. Estamos hablando del gobierno de Lagos cuando se comenzó a promover el auge cuando aún no era ley. Y ahí se pronuncia la Contraloría y dice que eso no se puede hacer, entre otras cosas porque uno no es ley y porque además no cuenta con una glosa en el presupuesto para financiar propaganda. Estamos hablando de que esto se financia con recursos públicos. Bueno, sujeto a eso, ya esta ley donde se aseguraría, bueno, la ley dice que se puede algo, que un trámite, pero tiene que estar muy especificado que es un trámite. Sin embargo, acá hay otro tema porque lo que se conversa en esta propaganda es justamente el fondo de reparto, cuestión que en la ley actual que pasó al Senado no está. Recordemos que la división de la plata, el 6%...
Iba en el origen del proyecto,
iba en el origen,
pero no se aprobó. Fue aprobado, por lo tanto, en rigor tendría que reponerse,
claro,
en el Senado para que esté en el proyecto.
Claro,
salió del proyecto porque...
Hoy ni siquiera está en el proyecto, o sea, es... una indicación que probablemente el gobierno quiere incluir en la discusión en el Senado. No sabemos cuál va a ser la indicación, si va a ser 2 y 4, 3 y 3, 6 y 0, eso estará por verse. Pero claro, hoy en día la ley que está en el Senado y que se comenzará a discutir este jueves, ese artículo no existe porque no fue aprobado en la Cámara de Diputados. Entonces, claro, ahí comienza toda la discusión respecto, uno, a si está bien que el gobierno haga publicidad de un proyecto que todavía no es ley. Dos, los énfasis. Y tres, cómo se está financiando finalmente.
Sí, yo creo que dadas las coyunturas que estamos viviendo, particularmente lo que vemos en Ñuble, por ejemplo, sería más prudente y más productivo gastar la plata en publicidad en las campañas de vacunas, por ejemplo, ya que es una partida de publicidad. Yo sé que no estoy diciéndolo con suquía porque no es del mismo ministerio, pero ya que hace falta publicitar cosas que objetivamente estemos todos de acuerdo. A mí me parece un abuso de este, del anterior y del que viene y de dos más allá, desnivelar la cancha a favor de tu forma de pensar con plata de todos. Y lo digo para cualquier gobierno. Me parece deshonesto. ¿Por qué? Me parece porque estás desnivelando la cancha, además utilizando no solo los recursos, sino que la inteligencia,
la infraestructura.
Pero deshonesto porque tú no estás diciendo, mire, que debe ser un gobierno, creo yo. Estas son las dos posturas. ¿Cuál le gusta más a usted? Esto es lo que se está discutiendo. A y B. Tome usted la decisión. No nos traten como lesos. No nos traten como niños chicos, porque no lo somos. Además de que les financiamos al Estado con los recursos de todos nosotros, no nos traten de leso, además de cobrarnos, que pagamos, yo por lo menos pago feliz, pero no con esa plata no me traten de leso. Y además, porque ahí veo un tufo antidemocrático. ¿Para qué existe el Congreso si no es para ir a debatir las ideas que presenta un gobierno? un proyecto que es presentado, pues hay otras vías de presentación de proyecto, iniciativa, en fin, pero allí se discuten las ideas y lo que yo comprendo, al menos por democracia, y no he vivido siempre en democracia, quiero decirles, yo viví en dictadura harto tiempo y me cargaba, y la gracia de encontrar y soñar con tener una democracia en que los que elegimos todos se sienten en una mesa o en torno a una mesa a discutir las ideas de los amarillos, los verdes, los azules, los rojos y los blancos. Y no que me diga alguien con plata del gobierno que los rojos o los amarillos tienen más razón que los verdes y los azules. Dejen que discutan, dejen que debatan y que allí se den los pesos y contrapesos de los representantes de la ciudadanía. El resto es irse por la berma. Y un gobierno que se va por la berma, este el que viene y el anterior, ¿eh? No quiero hablar del presidente Boric y este, bueno, es tramposo, nos tratan de niños chicos, desequilibran la democracia, todo mal.
Por eso, porque ¿cuál es el objeto de esta campaña? El objeto de esta campaña, obviamente, es convencer a la población de que esto es bueno, para que la población haga qué, vaya a la calle, vaya a azuzar, cuando además, como bien dices tú, hay una discusión que debiera ser seria y a lo menos que cada uno pueda tomar.
Y caemos en el mismo vicio de la fragmentación y en el vicio del quiebre de la grieta. Y yo no quiero ver un gobierno de mi país produciendo grietas. Como lo vi en un momento diciendo que había un proyecto que era que lo que le gustaba a ese gobierno o los que se oponían eran chupasangres. Sí. Es decir, yo no quiero tener un gobierno porque no me sirve a futuro en el país que yo quiero vivir o mis hijos, lo que fueran, que los gobiernos dictaminen dónde están los buenos y dónde están los malos. Porque después vienen gobiernos de distintos signos y tampoco le quiero tolerar que me diga dónde están los buenos y los malos. Yo, tú y usted determinarán quién le gusta más y quién le guste menos. Pero decir, y voy a ir a esta campaña para no evadir el bulto, que esta campaña diga que esta forma, que es legítima que al gobierno le guste y la defienda con mucho ahínco y con muchas ganas y energía, por favor, defiéndanla, la que les parece buena. Pero no digan que esa es la que mejora las pensiones, porque entonces incluye ese argumento inmediatamente que el que lo que propone el otro no quiere mejorar las pensiones. Entonces, ¿quiere decirme un gobierno que su oposición es mala y ellos son buenos? ¿Que ellos están por mejorar las pensiones y que los otros no le quieren mejorar las pensiones a los otros? ¿O lo que me quiere decir honestamente es que yo quiero ir por el camino A y los otros quieren por el camino B, pero ambos queremos mejorar las pensiones? Entonces, cuidado con sembrar la grieta, porque tú hoy día me decía un señor en el funeral de su mujer, que es una persona que conocí, que lo fui a saludar porque lo conozco hace muchos años, me dice, mi abuelo que murió hace muchos años, que era un pastor evangélico, me enseñó cuando yo era chico que si tú siembras porotos salen porotos, y que si tú siembras, si pones lechuga, salen lechuga, y me dijo, y yo como niño chico le decía al abuelo, sí, po, obvio, y el abuelo le decía como pastor evangélico, entienda lo que le estoy diciendo, tenga mucho cuidado, piense bien que lo que está sembrando, porque eso le va a dar. Si tengo un gobierno que siembra la duda de que yo soy el bueno y el otro es el malo, esto después se revierta y siempre va a haber un país donde hay buenos y malos, y a esos países no les va bien. Así que es corto plazo con plata de todos, mal, muy mal, creo yo. Más allá de la leguleyada, no. Si el proyecto tenía o no tenía, si la
contraria
va a dictaminar A, B o C, en el espíritu creo yo que se tuerce la idea.
Por supuesto, una vergüenza. Ya.
Ya, pues no, oye, solamente decir y no podemos dejar pasar otra vergüenza que es, yo no me explico Netanyahu, si no se ha dado cuenta que el mundo le está pidiendo no que no reaccione al atentado horrible que sufrió su país el 7 de octubre, pero que reaccione de una manera dentro de los marcos legales, dentro de los marcos humanitarios. Hace muy poco rato, hoy, Israel bombardeó un campo de refugiados y quedaron 45 muertos. Había refugiados, había carpas, nylon, un incendio que mató fundamentalmente a mujeres y niños. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Netanyahu? Que fue un lamentable error. Hace rato le están diciendo que no ataque Rafah, porque lo más probable es que se produzcan estos errores. Entonces, nuevamente a la honestidad, no diga que se equivoca después. No cometa la equivocación que todo el mundo
ha advertido.
No se trata siempre de palestino, pero israelí, por favor, es ser razonable. No se puede seguir atacando como están atacando. Habrá otras maneras más humanas de responder a la inhumanidad de Hamás. Y otra vez, no los buenos y los malos. Estamos hartos de eso, ¿eh? Ya nos vamos. Que tengan un muy buen resto de día. Gracias, chao.
Chao.
Visionarios, mujeres y hombres.